Bienvenidos a un nuevo episodio de El Gran Bajío Podcast, liderando el camino hacia el éxito empresarial. Todos los episodios disponibles en YouTube. Visita la plataforma, suscríbete y no te pierdas ningún episodio de estreno.
Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este podcast. Esta tarde con un tema muy interesante que viene perfectamente en relación a la celebración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. Justamente ese día, KPMG, que ahora es socio estratégico del Gran Bajío y a quien le damos una cordial bienvenida en estos podcasts, emitió, o bueno, más bien publicó el estudio Mujeres de Alta Dirección en México 2024. Hubo una presentación y nos acompaña precisamente Olivia Segura. Olivia, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Ahorita les doy el currículum de Olivia, que la verdad es impresionante. Gusto saludarte.
Muchísimas gracias, Marcelo. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes como nuestros aliados en KPMG y compartirles además los resultados de nuestro estudio Mujeres de la Alta Dirección 2024, que por tercer año consecutivo llevamos a cabo en México para recabar la visión de 1,112 mujeres este año, que ocupan posiciones de presidencia, vicepresidencia, consejos de administración, direcciones generales y otras direcciones también que le reportan a la dirección general. Gracias por el espacio, Marcelo.
Muchas gracias. Pues miren, Olivia es socia de asesoría en capital humano y gestión del talento de KPMG en México. Cuenta con más de 19 años de experiencia en consultoría, asesorando empresas globales en diversas industrias como la industria farmacéutica, el campo del retail, entretenimiento, consumo, servicios financieros, seguros, tecnología, etcétera. Olivia estuvo algunos años en las oficinas de KPMG en Londres, colabora como ponente en tendencias sobre función de recursos humanos en medios y cámaras industriales, es articulista en algunos periódicos y revistas especializadas, cuenta con una certificación internacional PMP y actualmente forma parte del Comité de Inclusión y Diversidad de KPMG en México y es líder de la Red Stronger Together KPMG Network of Women en México y Centroamérica. Asimismo, es miembro del Comité de Vinculación de Talento y Women in Technology en AMITI y miembro co-chair de KPMG en la Red Global de Consejeras Women Corporate Directors, Capítulo México. La verdad, un gusto tenerte, Olivia. Obviamente, pues eres una autoridad en el tema de las mujeres en la alta dirección. Y sin más, pues quisiera, así como una entrada a lo que es el estudio, ¿cuál es la situación hoy de las mujeres en la alta dirección en México? O sea, ¿cómo se ve? ¿Realmente ha habido una evolución? Empezamos a ver cada vez más mujeres tomando posiciones de alta dirección, de liderazgo en grandes empresas. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que en general reflejó este estudio de 2024?
Gracias, Marcelo. Pues mira, efectivamente todavía hay una minoría que ocupa las direcciones generales, que ocupa cargos, inclusive como hablábamos hace un momento en los consejos de administración, todavía es un grupo muy reducido de mujeres que están en estas posiciones de alta responsabilidad, de alta influencia y también, por supuesto, de alta visibilidad. Es algo importante que en México y en el mundo están teniendo los reflectores hoy, como bien comentas, en el mes que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, los avances, los retos para que estos números crezcan. Solamente para darte una referencia, México es el país más rezagado de Latinoamérica y del mundo en general respecto al número de posiciones que se ocupan en los consejos de administración con un 12%. Como una referencia, Colombia ocupa alrededor del 21%. Y países muy avanzados están arriba de los 30, los que están liderando están cerca de los 40, casi llegando a los 50. Esto, pues por supuesto, deja ver la brecha que existe todavía de la representatividad femenina en estas posiciones de alta dirección y del máximo órgano de gobierno, como es el Consejo de Administración, Marcelo, y pues nos deja ver que hay un camino largo por recorrer, pero también nuestro estudio nos da buenas noticias. Nos da buenas noticias en el sentido de que hay mujeres que ocupan no solamente estas posiciones con gran ambición porque seguir creciendo, que además están visibilizando esos role models que son, esos referentes que no necesariamente han tenido un camino fácil para llegar a donde están, pero aún así hoy están en esas posiciones y nos están compartiendo desde su perspectiva cuáles son los diferentes aceleradores, los diferentes elementos que han considerado críticos para su crecimiento, también los desafíos que han encontrado, no solo para llegar, sino para permanecer en esas posiciones. En otro sentido, también noticias positivas que vemos es que se considera ya un avance importante el que un gran número de empresas, 71%, tiene indicadores ya para medir la inclusión de mujeres en estas posiciones, de acuerdo a este estudio, y también que ya hay casi en un 50% redes de liderazgo femenino, como la que mencionas que tenemos en KPMG, que tengo el honor de liderar Stronger Together, así como programas de mentoría específicamente para mujeres, como también tenemos en KPMG. Esto, Marcelo, te puedo decir, son las buenas noticias. ¿Hay camino por recorrer? Sí, es innegable, pero también tenemos avances que celebrar y parte de lo que necesitamos es mantenernos motivados en una carrera de fondo, en una carrera a largo plazo, como es, por supuesto, la inclusión del talento femenino en estas posiciones de alta dirección, Marcelo.
Fíjate que cuando le daba una revisada al estudio la semana pasada que nos lo compartieron, me llamaban poderosamente dos temas, dos factores que creo que inciden en esto que hablabas. Uno, me parece que para México es muy entendible este tema de la discriminación y los prejuicios. Obviamente, pues es un factor que ha afectado las posiciones de las mujeres en estos puestos de alta dirección, no nomás en alta dirección, también a lo mejor en puestos gerenciales. Pero el otro es el tema de la, no lo identificaba tanto, autolimitación o falta de autoestima. Y luego platicando aquí con nuestra directora del Gran Bajío, Cristina López, me decía, también tiene que ver este tema del balance familia. ¿Cómo para la mujer a veces es muy difícil ese doble rol, no tanto para el hombre? ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque creo que es un tema con mucho reto cultural.
Por supuesto, tocas una de las grandes barreras, la primera gran barrera que es la cultura, pero la cultura también asociada al papel de la mujer en los negocios y mencionas también ese desafío que sigue siendo la discriminación para ocupar posiciones de alta dirección, para promociones a este tipo de posiciones, precisamente por los estereotipos, por los sesgos inconscientes, que como su nombre lo dice, son inconscientes y muchas veces son muy arraigados en la sociedad, no solamente en la cultura empresarial, sino en general en nuestra sociedad. Tampoco es exclusivo de México, como ya te comentaba, y eso explica por qué pocas mujeres todavía ocupan en general estas posiciones en el mundo. Y también tiene mucho que ver con lo que acaban de comentar, que te comentaba tu directora. Efectivamente, el balance vida-trabajo se convierte en el talón de Aquiles. En nuestro estudio anterior hablábamos del 71% que lo reconocían como la principal barrera para poder continuar su crecimiento, y en este estudio bajó al 56%. Esto precisamente habla de que sigue siendo un reto, pero que también ha tenido una buena noticia que se llama trabajo híbrido, trabajo flexible. Sabemos que ha habido muchos estereotipos y muchos paradigmas en torno al trabajo a distancia, pensando en que tal vez no se es igual de productivo estando fuera de la oficina, fuera del centro de trabajo, y que inclusive en el sector de manufactura pues es algo que no es posible si es que las actividades dependen de la presencia en el centro de trabajo, en las plantas, etcétera. Entonces ahí vemos un reto importante en las políticas, Marcelo, en las políticas con perspectiva de género que estén incorporando en la medida de lo posible este trabajo híbrido, que es una de las grandes noticias positivas que vemos aquí también, donde 75% de las mujeres consideran que lo van a mantener en sus empresas o van a buscar impulsarlo, si es que no lo tienen aún, precisamente porque ayuda en ese balance de vida-trabajo. Ayuda a que puedan compaginar mejor los roles como madres, como esposas, como cuidadoras, como hijas, como mujeres que están ayudando a sus familias en este rol familiar, en este rol doméstico, y que además, Marcelo, nos damos cuenta que les permite, como bien lo apuntas, no solamente a las mujeres que ocupan la alta dirección, sino a todas las mujeres en general, al talento femenino en general en las empresas. Por otro lado, vamos a ver que precisamente esta incompatibilidad de roles es, en conjunto con los micromachismos, con los sesgos inconscientes, con los estereotipos, con la discriminación, lo que alimenta esa falta de autoestima que mencionabas. Esa falta de autoestima que está alimentando ese síndrome del impostor o de la impostora en este caso, que pueden sufrir tanto hombres como mujeres, pero que específicamente en este caso hace que las mujeres se sientan inseguras por percibir que no están cumpliendo ni en la casa ni en el trabajo, que no están cumpliendo con esas expectativas tan altas que muchas veces las mismas mujeres nos imponemos y que efectivamente el entorno, la cultura, las políticas, además están reforzando esa inseguridad. Lejos de erradicarla, están fomentando que esa falta de autoestima y esa falta de autoconfianza esté presente por esa incompatibilidad en los roles y también esa falta de diseño con perspectiva de género en las políticas que se han definido en las organizaciones, Marcelo.
Oye, qué interesante, la verdad es que, y creo que hay muchísimo tema para profundizar en estos conceptos. Yo creo que habría que hacer un tema en particular nada más para esto que acabas de decir, porque la verdad sí es un tema cultural completamente, pero también, digo, afortunadamente hoy ya en México se empieza a regular el trabajo híbrido, como bien lo decías, ya empieza a haber condiciones legales claras y a veces uno no lo veía, simplemente esto se detonó a partir de la pandemia, pero creo que hoy es un punto importante para el desarrollo de las mujeres en estas posiciones de alta dirección. Mencionaste el tema de las políticas de equidad de género y estos temas de inclusión en las empresas. Hoy que el mundo está moviéndose hacia el tema ESG o ASG, en tu práctica personal y tu experiencia profesional, ¿qué tanto ves que las empresas que tienen más arraigado ya este tema de las políticas ASG o ESG son las primeras en darle esas oportunidades a las mujeres? ¿Hay alguna correlación o no es tan clara?
Sí, primero que nada, la respuesta concreta es sí. Sí, efectivamente, quienes tienen políticas y además indicadores, Marcelo, son quienes más oportunidades dan a las mujeres. Y te voy a decir la razón más sencilla es porque lo que se mide se puede mejorar. Y en este caso, el contar con esas políticas y con esos indicadores, como además lo confirma nuestro estudio, 71% de las empresas a las que pertenecen estas mujeres de la alta dirección ya las tienen, nos damos cuenta que no solo es la tendencia, sino que quienes no lo hagan, es decir, este 30% que se está quedando rezagado, pues va a empezar a sufrir, por supuesto, los efectos de no ser un empleador atractivo para el talento femenino e inclusive para el talento en general, hombres que son aliados y que se dan cuenta que cuando hay falta de oportunidades, cuando hay falta de equidad y de además y diversidad, inclusión en las empresas a las que se incorporan, realmente no es un lugar en el que se sienten identificados para hacer una carrera de largo plazo y detona los índices de rotación. Por supuesto que mientras haya políticas, haya indicadores, las oportunidades van a ser mayores para las mujeres y ahí nos damos cuenta precisamente también de otros datos duros que responden a estos beneficios de la diversidad, como puede ser tener mayor rentabilidad, como puede ser tener también un menor número de fraudes, un mejor control interno. ¿Y por qué? Esto se explica precisamente porque se rompen esos pensamientos homogéneos cuando todos los que forman parte de esa alta dirección tienen una misma forma de ver las cosas y tienen muchos puntos ciegos porque todos ven bajo la misma perspectiva. En ese sentido, vamos a ver que también las compañías que tienen a más mujeres en la alta dirección son más innovadoras, fomentan la creatividad precisamente por esa diversidad de pensamiento que aportan, esa diversidad de perspectivas, Marcelo, y nos damos cuenta que eso es precisamente lo que está haciendo las empresas, no solamente superar tiempos de incertidumbre, sino también sobresalir, ser realmente las empresas que están convirtiendo la adversidad en una oportunidad, precisamente por esas miradas que permiten ver oportunidades donde no las hay. Esas miradas que permiten romper con el status quo en la forma en la que se están haciendo las cosas, los procesos, optimizarlos, buscar la forma de ser más rentables. ¿Por qué? Porque al final del día las mujeres han logrado, así como otros grupos subrepresentados que han sido históricamente vulnerados, han demostrado esa resiliencia, esa adaptabilidad y es precisamente lo que requerimos las empresas y en general el mundo en tiempos de cambio como los que estamos viviendo, en donde los cambios constantes, por ejemplo, la transformación digital, está obligando a las empresas y al talento a reinventarnos, a incorporar, por supuesto, esto que en el día a día estamos buscando como una oportunidad, no solamente para salir adelante de momentos inciertos, sino también para empezar a construir o reconstruir los modelos de negocio con digitalización, con inteligencia artificial, incorporando ciberseguridad, buscando aprovechar cada una de las oportunidades que nos presenta un presente cambiante, Marcelo.
Oye, a ver, dos temas que creo que son fundamentales ahorita que comentaste. Uno es, ¿hay indicadores claros que mujeres en la alta dirección tienen mejores indicadores económicos de rentabilidad? O sea, ¿es medible? ¿Lo tienen perfectamente identificado?
Es correcto, Esos indicadores duros están vinculados precisamente a estudios de diversidad, en donde se ha ligado la rentabilidad, la innovación, el menor número de fraudes cuando existen mujeres en estas posiciones de alta dirección. Y es precisamente porque se rompen las dinámicas de grupo y permite, como ya te comentaba, superar puntos ciegos, superar aquello que cuando hay un grupo homogéneo se pasa por alto. Hablando de oportunidades de optimización, hablando de innovación misma, y esto, Marcelo, lo vemos muy claro en las empresas que hoy tienen los mejores indicadores y que están cada vez más apoyando al talento femenino en la cúpula empresarial.
Pues ahí hay una conclusión fuertísima, entonces, lo que nos acabas de decir. Y el otro tema que creo que aquí lo estamos viendo en la pantalla, este tema de la resiliencia, se habla mucho ahora de la resiliencia. Ayer teníamos un evento aquí en el Gran Bajío, hablábamos de cómo el mundo se transforma. Antes se transformaba en siglos, luego en décadas, cada 20 años. Hoy pareciera que se transforma cada 8 días. Y esta capacidad de adaptarse, no lo que antes se decía, la capacidad de adaptarse al cambio, porque ahora son cambios adversos. La verdad es que lo que está pasando en el mundo empresarial y en el mundo global, pues son cambios adversos, sobre todo con incertidumbre completa. Nadie sabe qué va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos años. A ver, este tema creo que sí es interesante. Me queda claro que las mujeres tienen mayor capacidad de resiliencia, lo he leído por todos lados. ¿Qué nos arrojó el estudio sobre eso, Olivia?
75% contundente, Marcelo, nos dice que es la principal fortaleza que reconocen en sí mismas para superar la incertidumbre que se vive actualmente. Es la adaptabilidad, es la agilidad en conjunto con la resiliencia lo que ha hecho este gran diferenciador de las mujeres en la alta dirección, esa capacidad además para tomar decisiones, esa capacidad para trabajar en equipo, en donde nos damos cuenta que eso, si lo vinculas a la cuarta gran fortaleza, que es el pensamiento innovador, el pensamiento estratégico, pues realmente hace que las mujeres que ocupan esas posiciones estén brindando los beneficios de los que ya hablábamos hace un momento, Marcelo, porque nos damos cuenta que esa agilidad, en una época en la que no hay tal vez todos los datos, porque estamos viviendo situaciones sin precedentes, por ejemplo, antes con inteligencia artificial generativa, pues hay pocos datos a qué referirse. Hay también respecto a una pandemia, por ejemplo, pocos datos en su momento respecto a cómo reaccionar. Bueno, pues las mujeres, precisamente por esta adaptabilidad que las ha caracterizado en general en los diferentes roles que juegan en el día a día, en casa, en el trabajo, estar buscando siempre el cómo sí hacer las cosas, el cómo sí cumplir la meta, a pesar de esta falta de políticas con perspectiva de género, cuando hablamos, por ejemplo, de momentos que son clave en la vida de la mujer, como convertirse en madre, las mujeres han encontrado el cómo sí. Y eso, Marcelo, se llama resiliencia, y eso lo vemos hoy aplicado al mundo de los negocios. Por eso, precisamente, reconocen como la principal fortaleza esa resiliencia, y es la resiliencia que están aportando a las empresas que dirigen.
Pues sí, es un tema hoy que realmente las empresas tendrán que afrontar, esa capacidad de adaptarse a los cambios adversos que vienen a nivel global. Pues hay un indicador importantísimo y hay una señal importantísima de que hay que tener el talento de la mujer en nuestros consejos de administración, en nuestras tomas de alta dirección. No sé si el estudio te arroja, Olivia. Yo supongo que cuando más vaya creciendo este tema de mujeres en la alta dirección, pues irá creciendo también la posición de las mujeres en puestos gerenciales. Vemos ahora en las universidades cada vez más mujeres involucradas en áreas de ingeniería, en áreas de diseño, que antes parecieran que eran totalmente enfocadas a hombres. ¿Cómo ves este crecimiento, ya no nada más en la alta dirección, sino también en las posiciones de mando y en otras áreas como la ingeniería? No sé si el estudio nos da algo de esto.
Mira, no se enfoca ahí, pero te puedo compartir que hay un rezago todavía de las mujeres, como bien apuntas, en estas carreras conocidas como STEM. Son las carreras de ciencias, ingenierías, matemáticas, que hoy están siendo, además, pues esas habilidades digitales o esos foundations, esas bases para ocupar las posiciones en esta transformación acelerada que vivimos en el mundo, y que también tenemos, sin duda, esa baja participación precisamente por el estereotipo que había en estas carreras, asociarlas a que eran carreras de hombres, carreras donde pues las mujeres no tenían tanta cabida o no se esperaba que una mujer estudiara este tipo de carreras. Esto está cambiando, como bien lo dices, pero hoy todavía tenemos un indicador en donde solamente, si lo comparamos con un hombre, 3 de cada 10 mujeres estudian una carrera STEM respecto a los hombres, ¿no? Vemos una participación baja, vemos una participación que está mejorando, pero en donde debemos cambiar como sociedad ese branding, esa marca de las carreras, cuando estamos hablando de que son carreras en donde cualquier persona, independiente del género, puede y debe continuar forjándose. ¿Por qué? Porque en el día a día vamos a ver que las mujeres precisamente son quienes se han ocupado, y lo vamos a ver en nuestro estudio, precisamente de esa actualización y desarrollo de competencias. Y aquí entra un concepto que se llama reskilling, que es también, una vez que ya estudiaron otra carrera, vamos a decir, contabilidad o cualquier otra carrera, la están utilizando como base, como plataforma, para ahora estudiar temas relacionados, por ejemplo, con la ciencia de datos, que sabemos es la base de la inteligencia artificial. Es importante entender entonces que, si bien nuestro estudio reconoce la capacitación, la actualización como un factor crítico de éxito, también las empresas debemos identificar ese semillero de talento y esas candidatas con potencial a reconvertir su carrera a una de estas carreras STEM, ayudarlas con los planes de capacitación en las empresas, con esos planes de entrenamiento, esos planes de formación aunados a los planes de carrera, en donde podamos estarlas ayudando a hacer esa transición en su carrera y a desarrollar esas habilidades que hoy, Marcelo, sabemos son escasas en el mercado laboral, y probablemente en casa, en las empresas, tenemos ese talento con el potencial para desarrollar estas habilidades, aun cuando no las hayan estudiado, como bien comentas, desde su época universitaria, en las que no estudiaron ingeniería, no estudiaron matemáticas, pero hoy en día las bases que tienen, además de la experiencia laboral, pudiera ser esa punta de lanza para empezar a transicionar a este tipo de carreras que les van a permitir, además, a las mujeres y a cualquier persona, acceder a las posiciones mejor pagadas en las empresas, Marcelo.
Pues muy interesante, Olivia. La verdad es que un gusto platicar contigo. Por supuesto, a todos los que nos ven y nos siguen en estos podcasts, el estudio completo Mujeres de Alta Dirección de México 2024 está obviamente en la página de KPMG. También lo vamos a nosotros a subir a nuestras páginas del Gran Bajío. Y bueno, estos temas y otros estaremos platicando en los próximos meses con los especialistas de KPMG en las ciudades del Bajío. Justamente esta es la alianza que formamos. Estaremos presentando próximamente San Luis Potosí, en Aguascalientes, en León, el estudio Perspectivas de Alta Dirección, y también unas conclusiones de este estudio de Mujeres de Alta Dirección en México 2024. Y obviamente, pues habrá muchos temas que iremos desarrollando con nuestros aliados de KPMG. Olivia, ¿alguna última reflexión, alguna conclusión, algo que le quieras mandar decir a los empresarios, empresarias del Gran Bajío?
Gracias, Marcelo. Pues apostarle a las mujeres, porque le estamos viendo que la tendencia va para allá, que las empresas están teniendo programas de mentoría para las mujeres, programas de sponsorship para las mujeres, que los hombres deben ser los principales aliados. Y ya vimos, Marcelo, que esto hace sentido de negocio, que si quieren negocios más rentables, negocios con menos merma, con menos fraude, con menos gastos altos de mantenimiento, ¿no? Porque las mujeres son más cuidadosas, eso se ha comprobado también, pues apuéstenle a las mujeres, vean los beneficios de contar con mujeres en la alta dirección, apóyenlas, visibilicen indicadores, integren indicadores con la misma disciplina y el mismo rigor para medir la inclusión, la diversidad, la equidad, apuesten por la equidad salarial de la misma forma que lo hacen, por supuesto, con los indicadores de negocio. Muchísimas gracias, Marcelo, por el espacio. Un gusto estar contigo y con todo el equipo del Gran Bajío que está aquí en el backstage. Gracias por apoyarnos y me da mucho gusto reunirnos próximamente en un futuro evento. Gracias, Marcelo.
Gracias, Olivia. Gracias a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Un saludo. Gracias. Hasta luego.
Gracias por escuchar otro episodio. Para saber más acerca de El Gran Bajío, no olvides visitar nuestras redes sociales. Esto es El Gran Bajío Podcast.